En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La educación es el acto de despertar la curiosidad de la mente y alimentarla. Con estas palabras de Bob Dylan comenzamos El Espejo de la Iglesia de este viernes 9 de enero, día en que celebramos a San Eulogio de Córdoba. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con uno de nuestros sacerdotes venezolanos, don Efraín, sobre la realidad vivida en su país en los últimos días. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez hoy nos trae una obra titulada Lucas, el evangelista de los invisibles. Ante la situación actual de Venezuela, la diócesis de Astorga pues también siente pues una preocupación por este país, pues del cual tenemos varios sacerdotes en nuestra iglesia particular, también muchos venezolanos también en la diócesis, pues que residen aquí, pero como decimos, siempre hemos acogido con mucho cariño a los venezolanos y sobre todo a los sacerdotes. Tenemos un grupo de ellos pues que desde allí han venido aquí a atender pastoralmente nuestras parroquias. Uno de ellos, que ya lleva muchos años y con el que hemos hablado en otras ocasiones por distintos temas, es don Efraín. Es párroco de Villafranca del Bierzo y de otras muchas localidades. Hoy nos acompaña pues para hablar de la situación actual de su país. Muy buenos días, Efraín.
Hola, María Ángeles, y a todos los que nos escuchan, buenos días.
Bueno, hemos seguido, ¿no?, por los medios de comunicación pues cómo está tu país actualmente. ¿Cómo describirías hoy? Me imagino que tienes familiares, aunque algunos te han acompañado, ¿no? Están también aquí en nuestra diócesis, pero tienes amigos, conocidos, pues que están allí. Entonces, ¿cómo definirías hoy la situación social y humana de Venezuela? Como alguien, pues eso, nosotros solo la conocemos a través de los medios de comunicación, pero tú que eres de allí y que tienes familiares que están allí personalmente a día de hoy, ¿cómo nos lo contarías?
Pues bueno, gracias por la oportunidad y porque bueno, estamos en esta situación de hablar y comunicar a la gente, ¿no? Allá tengo mi familia en mi pueblo, en Calabozo, del estado Guárico. Tengo algunos hermanos, otros están aquí conmigo. Y sí, muchas amistades, aunque por distancia, de Calabozo a Caracas son 4 o 5 horas, ¿no? Pero sí, nos tomó a todos un poco de sorpresa la forma, ¿no?, de enterarnos de la situación y ver lo que pasaba, lo que sucedía. Y quedamos como que un poco asombrados ante lo que... ¿Será cierto o no será verdad? Y mira, pasó y sucedió, ¿no? Para, evidentemente, existe algo político en nuestro país, es un poco difícil, y que aunque nosotros esperamos es que haya una situación de estabilidad, de tranquilidad, de paz, y evitar este conflicto y situaciones que puedan acarrear guerras entre nosotros mismos, entre hermanos venezolanos. Porque lo que se busca es una estabilidad y que todos podamos estar de acuerdo, inclusive teniendo opiniones distintas. Es cierto, nuestro país sufre de cada momento y cada situación política, situación económica, gente para buscar la comida, situaciones de pobreza, de hambruna, de gente que pasa mucha necesidad, les cuesta para llegar al fin de mes con lo poco que ganan, y entonces... van sobreviviendo día a día, ¿no? Otros tienen otras posturas, pero bueno, y lo importante es que podemos entendernos, ¿no? Pero sí, la situación en este momento está un poco así, como que expectante. Cada uno está esperando algo de qué va a pasar. Y la iglesia venezolana hoy todavía se mantiene en esa situación de credibilidad, de que la gente confía en sus pastores, que la gente confía en su iglesia, de que la iglesia siempre está atendiendo las necesidades y tomando una postura de tranquilidad, de estabilidad, de paz en la comunidad, y que evitar situaciones más difíciles que se de que alguien fallezca por diferencias que podamos tener.
¿Crees que la comunidad internacional comprende realmente lo que está sucediendo en Venezuela? Es decir, a nivel internacional, ¿se comprende esta situación, pues eso, que Estados Unidos intervenga de esta manera tan directa?
Sí, la forma seguramente que no es ni la correcta. Seguramente que no es la correcta, porque cada país es soberano, y allí inclusive podemos ver en el panorama, cuando encendemos la televisión, muchas posturas. Pero es que también nuestro país anteriormente, años anteriores, sufría personas presas, los presos políticos, los jóvenes que agarraban por protestar, las personas que han muerto en las marchas o las situaciones que inclusive algunos militares, tampoco no todos, pero algunos militares han atentado contra el pueblo, contra su misma comunidad. Entonces, es la forma, pues seguramente bien, porque tenemos que respetarnos esa soberanía nacional que hay de cada uno. Entonces, en ese tablero, en el tablero mundial, que tenemos un tablero ahora, mundial ahora, ¿será esto un momento, un caminar para empezar algo? Pues bueno, esperemos que a ver lo que diga el tiempo, y vemos cómo va avanzando la situación. Pero al fin y al cabo somos los venezolanos quienes tenemos que decidir el futuro de nuestro país.
Claro.
Mientras haya unas elecciones limpias, unas elecciones que el venezolano pueda ir decidir libremente, sin presión, sin coacción, si usted vota por este candidato o por esta candidata o por esta persona o por la otra, pero uno desde su conciencia, porque es lo que uno quiere y es lo que uno espera para que su país avance.
Claro. Nos comentabas ahora previamente, pues eso, que la Iglesia lo que hace es esa labor, ¿no?, de confiar en los pastores, de pues eso, de poner paz, ¿no?, entre a lo mejor pues distintas posturas que tienen los ciudadanos, ¿no?, y los feligreses. No sé si en este sentido, a lo largo de tantos años de conflicto, pues eso, de esta situación que atraviesa Venezuela, ¿ha intentado la Iglesia de alguna manera mediar, favorecer el diálogo político, y con qué resultados?
Siempre la Iglesia ha estado allí. Inclusive yo lo hablo con mis compañeros aquí y lo hemos conversado cuando estamos aquí comiendo, haciendo algo, y yo le digo, la institución de la Iglesia como tal se mantiene hoy estando, y la gente lo aprueba en un porcentaje mayor. De 100%, un 95% de la Iglesia ha estado allí. Y la gente la aprueba. Cuidado. Porque la Iglesia intenta mediar para que haya estabilidad, haya paz, aunque inclusive a muchos de nuestros pastores, el cardenal emérito Baltasar Porra, hace un tiempo, ya en un mes, mes y algo, estando en el aeropuerto, no le permitieron viajar, por ejemplo. Entonces, pero claro, y cuando esto pasa, eso son situaciones que pasan, pero pasan y no trascienden a más, porque es una institución que la gente quiere y protege a su Iglesia. Claro. A sus sacerdotes, porque la Iglesia intenta mediar siempre para que haya estabilidad, tranquilidad, diálogo entre todos nosotros como ciudadanos, como hermanos venezolanos. La Iglesia intenta no ponerse ninguna postura.
Claro.
Intenta, y no lo hace, ni en un lugar ni en otro. Solamente que podamos comprendernos aún en las diferencias que usted pueda tener con las mías. Y en ese diálogo de no mantenernos, de no entendernos, pero podemos comprender y cada uno camina hacia adelante, como vemos aquí en nuestro país. Hay muchas diferencias y lo importante es esa libertad de expresión que hay, ¿me entiendes? De que cada uno puede opinar y cada uno puede hablar, cada uno puede decir desde el respeto al otro, sin ofenderle, sin nada, pero entonces ese diálogo que podemos que avance un país y no el país quede estancado. Porque claro, no avanza la sociedad, porque las juventudes se pierden, porque no hay trabajo. Entonces la Iglesia siempre aboga por ese diálogo de paz.
Y en tu caso personal, Efraín, te hemos entrevistado en muchas ocasiones, llevas un montón de años ya con nosotros. Para aquellos que no lo sepan, nuestros oyentes, ¿tu salida de Venezuela estuvo relacionada de alguna manera con la situación del país?
La mía como tal no, porque como esos permisos entre obispos ya hace 10 años, con ahora nuestro querido y siempre recordado don Juan Antonio, empezó por por allí, pero sí parte de amistades y familia personal directa, claro. Mía sí. Y tuvieron esas cosas de salir, porque por persecuciones o porque trabajaban con el Estado, ese tipo de cosas, y se enteraron, bueno, tienen un familiar cura y ¡puf! Entonces, nada, entonces muchas de mis familias y amistades sí salieron por ese tipo de cosas, sí. Uh-huh. Pero yo, ¿me compete a mí? No, nada que ver. Uh-huh. Porque justamente por eso, uno allá no, el sacerdote no le tienen como que esa ficha de que uno en su homilía intenta es evitar ese conflicto, ¿no? Sino de dialogar, que podamos entendernos y podamos comprendernos todos.
Uh-huh. Claro. ¿Crees que tu experiencia en Venezuela aporta también una sensibilidad especial a tu labor pastoral aquí? Porque claro, esa realidad son realidades muy distintas y tú lo sabes, claro.
Sí, porque aparte de que son dos realidades distintas, uh-huh. son dos tierras de misión.
Claro.
Son dos tierras de misión. Tierra de misión, y gracias a Dios, allá nosotros tenemos en mi diócesis, hay cinco jóvenes que se ordenan este año sacerdote.
Uh-huh.
Cinco jóvenes que van por ese camino de la misión de nuestra iglesia local, de Calabozo. Nuestra iglesia también local aquí de Astorga también es tierra también de misión también.
Uh-huh.
Son dos realidades distintas, efectivamente, evidentemente, dos cuestiones distintas, pero es la misma misión de la iglesia, porque también aquí hay sus conflictos personales, políticos, sociales y económicos.
Uh-huh.
Y nosotros intentamos, pues, justamente eso, aunque uno siempre quiera volver a su tierra, yo, y mientras tengo la oportunidad, yo siempre viajo acá. Esta vez no pude viajar porque el vuelo me lo cancelaron, situaciones políticas,
uh-huh.
pero uno siempre queda de volver, uno va sus 2-3 semanas para su pueblo, estar con su gente, y también uno siente ese contacto de que la gente, mira, está el padre Efraín por allá, y ve, ánimo don padre Efraín, rece por nosotros.
Uh-huh.
Que nosotros rezamos por usted para que usted siga por allá. O sea, ese contacto con la gente y esa sensibilidad pastoral, pues no se pierde, porque las dos son tierras de misión.
Claro. ¿Y qué mensaje de esperanza te gustaría transmitir al pueblo venezolano, Efraín?
Yo lo que solamente espero que mis compatriotas, porque esta entrevista cuando ya esté publicada, la pasaré también para allá para que mi gente la escuche.
Claro.
Yo solamente les digo a ellos que en los tiempos que estamos un poco difíciles, la única luz que vino al mundo fue Jesucristo para iluminar nuestros corazones. Y que esperemos que nuestros corazones estén iluminados para que podamos comprendernos y seguir adelante para construir nuestro país.
Uh-huh.
Que sí podemos salir adelante. Pero salimos adelante poniéndonos todos de acuerdo. Evitando egoísmos, y sino que intentemos juntos, con nuestras diferencias, caminar y avanzar.
Claro que sí. Pues con este mensaje final de esperanza de uno de nuestros sacerdotes venezolanos que trabaja pues pastoralmente en la iglesia de Astorga ya desde hace años, el padre Efraín Antonio Navarro, párroco de Villafranca del Bierzo y de otros muchos pueblos bercianos, de otras muchas parroquias, pues lanzamos este mensaje también de apoyo y a todos los venezolanos que están en nuestra iglesia particular y los que están en su país de origen, pues para que esta situación se resuelva de la manera, como decimos, más pacífica y de que beneficie a todos.
Me regala un 20 segundos más.
Uh-huh.
Y que también nuestra diócesis, desde su administración de sano hasta los sacerdotes, me han llamado, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu gente? La gente de los pueblos de don Efraín, ¿cómo está usted? ¿Dónde yo estaba antes? ¿Dónde estoy ahora? Sí he tenido ese apoyo y esa cercanía de ya de atención. ¿Qué tal tu familia? ¿Qué tal usted? Ánimo, rezo por ellos. O sea, los sacerdotes compañeros de la diócesis, la comunidad también se ha volcado, sí, para preguntar, y cualquier cosa, pues que le avise que cómo va el asunto.
Uh-huh.
Porque sí hay gente rezando por nuestro país, por Venezuela.
Claro que sí, pues a esa oración nos unimos. Muchas gracias, Efraín.
Gracias.
Continuamos nuestro programa, lo hacemos hablando en primer lugar de la firma del convenio Iglesia Abierta que tenía lugar este miércoles 7 de enero en la Diputación de León para destinar 1,2 millones de euros de inversión para la conservación de pequeños templos de las dos diócesis, de la provincia de la diócesis de Astorga y de la diócesis de León. En esta firma ha estado nuestro administrador diocesano Francisco Javier Gaya, quien escuchamos.
Gracias en primer lugar, evidentemente, a la Diputación por poder un año más acometer este convenio y este acuerdo que representa algo muy importante. Detrás de cada templo hay personas, hay vecinos, hay gentes, que son las gentes de nuestras tierras, y estas son las que nos importan a todos. Este es el punto de unión lógico entre dos instituciones que colaboramos todas y buscamos todas el bien de nuestras personas y de nuestras gentes. Entonces, en este sentido, esta colaboración entre la Diputación y las dos diócesis de León y de Astorga, pues siempre es algo positivo. Luego, para nuestra diócesis es una diócesis muy grande, más de 1.500 templos, extendida no solo por la provincia de León, sino también por la de Zamora, por la de Orense. Hemos experimentado este año una dificultad, un drama enorme con motivo de los incendios que nos han asolado por todos los lados de la diócesis, y entonces pues experimentamos continuamente esta necesidad de ayuda. La diócesis de Astorga emplea abundantes esfuerzos económicos en el mantenimiento de los templos. Si estamos hablando de este compromiso a lo largo de los dos próximos años, nosotros en dos años más o menos empleamos en mantenimiento de los templos de la diócesis unos 3 millones de euros. Entonces, pues nos representa un esfuerzo muy serio. Pero es verdad que, como han dicho tanto don Gerardo como don Luis Ángel, como han dicho ellos, para los pueblos y para nuestras gentes, su iglesia es su alma o es su signo de identidad. No solo es el patrimonio cultural físico, sino que también está el patrimonio cultural inmaterial, pero cierto y real, porque sus fiestas, sus celebraciones, sus costumbres, sus ritos, pues son parte de lo que son ellos mismos. Retirar eso es retirar como toda su historia y como toda su vida. Y entonces por eso ese esfuerzo en mantenimiento. Y quizá lo último también que diría es que ha hablado don Luis Ángel claramente de la España vaciada. Yo, revisando los datos de mi diócesis en este convenio previo, casi todas las poblaciones, muchas de las poblaciones eran poblaciones de menos de 50 o de menos de 100 habitantes. Con menos de 50 habitantes, con menos de 100 habitantes, si no hay un compromiso de toda la sociedad realmente real, eficaz, por la España vaciada y vaciada de verdad, pues entonces nos quedaríamos solo en palabras. Las palabras se traducen en hechos cuando atendemos a esas poblaciones que no llegan ni a 100 ni a 50 habitantes y que necesitan, por tanto, la ayuda y la colaboración de quienes pueden proporcionársela. Porque ahí también está nuestra historia, la historia de nuestras diócesis, la historia de nuestra tierra.
Continuamos con noticias de la diócesis de Astorga. Hablamos ahora de los retiros que tendrán lugar la próxima semana para sacerdotes. El martes 13 será para la unidad pastoral de La Bañeza y El Órbigo a las 11 de la mañana. Estos retiros de este mes de enero están teniendo lugar, están siendo impartidos por don José Manuel Carrasco sobre la fraternidad sacerdotal. Como decimos, el del martes 13 será en Ciudad Misioneras de La Bañeza. Y el del miércoles 14 será para toda la unidad pastoral de Astorga, sobre la misma temática, a las 11 de la mañana en la Casa Sacerdotal. Y hablamos ahora de la recaudación de los rastrillos solidarios de Manos Unidas que han pues celebrado durante todo este tiempo de Navidad. El rastrillo de Astorga ha recaudado algo más de 3.000 euros y el de La Bañeza 5.192. Ambos importes, nos informan desde la organización, irán destinados a los proyectos que Manos Unidas tiene. También pues agradecen a todos los voluntarios, socios, colaboradores el apoyo de este año y por supuesto pues también el apoyo y la colaboración de esta jornada, de la Jornada de Manos Unidas que celebraremos en el próximo mes de febrero. Y también nos informan que tendrá lugar una excursión a Zamora el próximo 7 de febrero para visitar la exposición de las Edades del Hombre Esperanza, y tendrá lugar también en este mismo día un acto de hermanamiento con la Cofradía del Silencio de Zamora. La inscripción y reserva se debe de hacer en la parroquia de San Bartolomé de la ciudad de Astorga hasta agotar plazas. El precio es de 50 euros, incluye autobús, comida, entrada y visita guiada a la exposición. Organiza la Parroquia de San Bartolomé y también la Hermandad de Caballeros del Silencio de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y no nos olvidamos recordarles la Vigilia de la Adoración Nocturna el próximo sábado 17 de enero a las 6:30 de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga. Rosario, Santa Misa y Vigilia de Adoración a Jesús Sacramentado. Y dentro de muy poquito ya, el próximo jueves 18 de diciembre tendrá lugar, comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que como decimos, que se celebra entre las fiestas de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Será la primera del Papa León XIV como sucesor de Pedro, pues quien desde el inicio de su pontificado ha insistido en numerosas ocasiones acerca de la importancia de promover y cuidar la unidad. Recientemente, en su discurso con motivo del Consistorio Extraordinario de Cardenales, señalaba: la unidad atrae la división dispersa. El lema escogido de este año es: un solo espíritu, una sola esperanza. El Dicasterio pues, para la promoción de la unidad de los cristianos y la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias ha encargado la preparación de estos materiales a la Iglesia Apostólica de Armenia. La celebración diocesana, con motivo de esta semana de oración, está abierta a todos los fieles que lo deseen y consistirá en el rezo solemne de las vísperas en las Hermanas Pobres de Santa Clara del Monasterio de la Anunciada de Villafranca del Bierzo, que con toda la familia pues, franciscana celebran este año el octavo centenario del tránsito de San Francisco. Será el domingo 25 de enero a las 6 de la tarde en la iglesia conventual situada a la Plaza de la Anunciada y presidida por nuestro administrador diocesano Francisco Javier Gay. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cómo valora la situación actual de Venezuela? Máximo responde.
Realmente es preocupante, pero no se puede perder la esperanza. Desde luego, con el tirano y sátrapa Maduro, peor imposible. Ahora, por lo menos, hay motivos para la esperanza. Es verdad que un personaje como Trump es imprevisible, tiene partes geniales y otras que bueno, no son tan aceptables, pero quisiéramos creer que desean que Venezuela sea un país libre y democrático. Hay muchas interpretaciones de un lado o de otro. Para mí, que entiendo que el premio Nobel de Corina Machado ha sido un motivo de aliento. El que ahora no cuenten con ella, aparentemente, me parece normal, porque la mejor manera de deshacer el régimen tiránico es desde dentro. Y entonces, pues así no tienen oposición. La oposición son ellos mismos. Por supuesto que lo que deberían de hacer en primer lugar sería dar libertad a los presos. El petróleo, si lo que se explota es para bien y para bien de la nación y para evitar todas esas injerencias extranjeras de gente pues, tirana como Cuba, como China en este caso, como Irán, bueno, pues me parece bien que se les quite.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy nos trae una obra titulada Lucas, el evangelista de los invisibles.
Lucas, el evangelista de los invisibles. Cristian Gálvez nos invita en este libro a redescubrir a Lucas, el evangelista que supo mirar donde otros no miraban, a los pobres, las mujeres, los enfermos y los olvidados. Médico, escritor y compañero de Pablo de Tarso, Lucas se nos presenta como un puente entre culturas y como el narrador de la misericordia de Jesús. Reconocido presentador, escritor y divulgador, Cristian Gálvez combina la investigación histórica y la reflexión espiritual con una prosa cercana y ágil para ofrecer una biografía viva y luminosa. A través del Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, perfila el retrato de un hombre discreto y fiel que llevó la fe al relato y plasmó la compasión en palabras de vida. Destinado tanto a creyentes como a buscadores de la verdad, el libro es una lectura amena que une historia y espiritualidad y que muestra cómo, tomando como ejemplo la sencilla pero firme experiencia de Lucas, es posible iluminar el mundo con la fuerza serena del Evangelio.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes 16 de enero, recordándoles que pueden seguirnos en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.